Estamos a 1 de septiembre del 2024. Y hoy el hermano Tomás y yo vamos a dar un estudio compartido, una tertulia, un estudio sobre el tema del sábado. Porque esto del sábado ha dividido a la cristiandad y bueno, es tremendo, ¿no? Lo que ocurre con este tema del sábado, si tenemos que guardarlo o no. Generalmente esto los sabatarios dicen que tenemos que guardar el día sábado. Y si no lo guardas, entonces recibirás la marca de la bestia y te vas a condenar. Esto lo enseñan prácticamente todos los sabatarios, los adventistas del séptimo día, etcétera. Dicen que si no guardas el séptimo día de la semana, cuando venga la marca de la bestia, te vas a condenar, vas a recibir la marca. Esto lo enseñan, por ejemplo, los adventistas del séptimo día, lo enseñaba Elena White, que ya sabéis, es la falsa profetisa de esta secta, y lo dijo bien claro en su literatura, Apóstata, ese libro basura que escribió Elena White. Y os lo voy a leer, es el libro que escribió ella, El conflicto de los siglos. Ahí lo podéis leer, páginas 719 y 720. Mira lo que dijo la falsa profetisa Elena White, a la cual siguen muchos falsos cristianos, como Víctor San Vicente y otros muchos. Bueno, en general la Iglesia Adventista tienen a Elena White como la grandísima profetisa de Dios y tal. Bueno, pues mira lo que decía esa vieja en el siglo XIX. El sábado será la gran piedra de toque de la lealtad. Y más, dice, se trazará la línea de demarcación entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. Es decir, que si tú guardas el sábado, servirás a Dios, y si no guardas el sábado, servirás a Satanás. Mientras la observancia del falso día de reposo, el domingo, en obedecimiento a la ley del Estado y en oposición al cuarto mandamiento, será una declaración de obediencia a un poder que está en oposición a Dios. La observancia del verdadero día de reposo, el sábado, en obediencia a la ley de Dios, será señal evidente de la lealtad al Creador. Esto lo dijo Elena White, es decir, que si tú no guardas el día sábado, significa entonces que no tienes lealtad al Creador y que recibirás la marca de la bestia. Esa es la enseñanza. La literatura apóstata de esta iglesia, de la iglesia adventista, pues lo que enseñan es una tremenda herejía. Son embusteros, avatarios, ya que enseñar que si no guardas el día sábado te vas a condenar al lago de fuego, porque eso es realmente lo que enseñan. Luego te dicen estos avatarios, no, nosotros nunca decimos que te vas a condenar si no guardas el sábado. Eso es mentira. Ellos enseñan que si no guardamos el séptimo día de la semana, no podremos ser salvos. Así de simple. Bien, pues vamos a ver, analizar unos cuantos pasajes de la Biblia. Bueno, y decir en primer lugar que no existe ni un solo texto, ni una sola palabra de Jesús, ni de sus apóstoles, donde ellos dijeran que para salvarnos tengamos que guardar el día sábado. O sea, no vais a encontrar ni un solo versículo. Los que dicen que para salvarnos, que Jesús enseñó a guardar el sábado, que los apóstoles, se están mintiendo descaradamente. O sea, no tienen ni idea de la Biblia, no saben nada de la doctrina de Cristo ni del Evangelio, no tienen ni puñetera idea. Bien, el sábado no fue creado para que todos los seres humanos lo guarden, así de simple. Porque mirad, los sabatarios dicen que tenemos que guardar el sábado, descansar el día sábado, en el séptimo día de la semana, porque Dios descansó el séptimo día. Esto lo dicen todos los sabatarios, como los adventistas. Jamás en la Biblia se dice que Dios creó el sábado para que todos los seres humanos lo guarden por la eternidad. Nunca se dice la Biblia. ¿Y la prueba de ello cuál es? De que el sábado no fue creado para todos los seres humanos. Y esta pregunta siempre se la podéis hacer a cualquier sabatario. ¿Adán y Eva guardaron alguna vez el sábado? Hermano Tomás, ¿Adán y Eva, dice la Biblia, que guardaban el sábado?
Nunca guardaron el sábado. Ahí está bien claro
Exactamente.
en la escritura.
Así es, nunca dice la Biblia. ¿Por qué es lo que te dicen los adventistas y otros? No, es que Adán y Eva, pues claro que guardarán el sábado, ¿eh? Si Dios descansó el séptimo día, significa que Adán y Eva también descansaron, guardaron el sábado. Mentira, asquerosa mentira, porque no te van a dar jamás ni un solo versículo del Génesis donde se diga que Adán y Eva guardaban el sábado. Y no solo eso, sino que ningún varón de Dios que vivió antes de Moisés, fijaos, guardó jamás el sábado. Son auténticos embusteros. Ni Adán y Eva, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni Noé, ninguno de estos seres humanos guardó jamás el día sábado. Ninguno de estos personajes. Ellos citan, estos avatares suelen citar Génesis capítulo 2, verso 2, pues para intentar basar esa mentira que ellos enseñan. Sin embargo, fijaos que este pasaje no dice por ninguna parte que Dios ordenara a todos los seres humanos guardar el sábado. Simplemente fijaos lo que dice el texto. Dice que Dios apartó o santificó el séptimo día, el sábado. Lo apartó, lo declaró santo y descansó, reposó. Es decir, fue Dios quien reposó de su obra. Dios, no Adán y Eva. El texto no dice por ninguna parte que, fijaos, que Dios le ordenara a Adán y Eva que reposaran también el día sábado. ¿Dónde le dio ese mandamiento a Adán y Eva? Ninguna parte. Con lo cual, toda esta mentira enseñada por estos avatarios, por estos mentirosos, queda totalmente destruida, vamos. Mirad, vámonos al texto de Génesis 2, versos 2 y 3. Dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. El texto es bien clarito. ¿Quién reposó? El único que reposó de la creación fue Dios. En este caso, sin ninguna duda, era Jesús, era Cristo, que fue quien creó a Adán del polvo de la tierra. Cristo bajó a la tierra, formó del polvo de la tierra el cuerpo de Adán, insufló en su nariz el aliento de vida, y Adán se convirtió en un alma viviente. O sea que Cristo, quien reposó de la creación, fue él. No fueron Adán y Eva. Este Señor Jehová en ninguna parte les ordenó que ellos tenían que guardar, tenían que reposar en el día sábado. O sea, lo que dicen los sabatarios, adventistas y otros, porque hay muchos sabatarios que no son adventistas del séptimo día, ¿sabéis? Forman parte de otras sectas que también dicen guardar el sábado. ¿Por qué dice Jesús, por qué dice la Biblia que el sábado fue creado a causa del hombre? El texto que siempre citan es Marcos 2:27. Para intentar demostrar esa herejía de que el día sábado fue creado para la observancia de todos los seres humanos. Vamos a leer esas palabras de Jesús. Tenéis por ahí una Biblia, abrid en Marcos 2, versos 27 y 28. Dice, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por lo tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo, es decir, del sábado. Fíjate. Jesús no dijo por ninguna parte en ese texto que el día sábado fue creado para la observancia de todos los seres humanos. No dice eso. Lo que dijo Jesús es que el sábado fue hecho por causa del hombre. Es decir, Dios, en este caso el Señor Jesús, no creó el sábado, no creó ese día de reposo para que el ser humano guarde de forma legalista un día de la semana, el séptimo día de la semana. Ahí creyendo que por guardar el séptimo día de la semana se va a salvar. No, sino que Dios creó el día de reposo para el beneficio y el reposo verdadero de todo el pueblo redimido. Y vamos a ver ahora, vamos a ver cuándo este pueblo redimido por Dios va a entrar en este reposo. Vamos a ver cuál es el verdadero sábado, el verdadero reposo. Poner atención. Y aquí nos vamos a ir a Hebreos capítulo 4, versos 2 y 3. Por eso es que dijo Jesús, el día sábado fue creado por causa del hombre. Pero vamos a ver a qué día sábado, a qué reposo se refería Jesús. Dice ese texto de Hebreos, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena noticia, como a ellos, es decir, el Evangelio. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeran. La oyeron. Pero los que hemos creído, diga lo que dice ahora, entramos en el reposo, es decir, en el sábado. De manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. ¿Y qué dice ahora en 2 Tesalonicenses capítulo 1, versos 7 y 8? Vamos a ver a qué reposo se refiere este pasaje de la epístola a los hebreos. Mirad, y a vosotros que sois atribulados, daros el qué? Reposo, es decir, sábado. Sabéis que la palabra sábado, sabbat, significa reposo. Daros reposo con nosotros. ¿Y cuándo? ¿Cuándo vamos a entrar nosotros en ese reposo, en el verdadero sábado? ¿Cuándo vamos a entrar en el verdadero sábado? Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, ahí lo dijo Pablo, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo veis? En el texto anterior que leí, se dice bien clarito que cuando nosotros oímos el Evangelio de salvación y creemos en él, que es lo que dice, que ya entramos en el reposo, entramos en el sábado. Es decir, en este sábado mencionado ahí por el apóstol Pablo, ya que al ir a Jesús, con fe, cuando nos vamos a Jesús, Jesús, ¿qué nos da? El verdadero reposo. ¿Qué dijo Jesús? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os daré reposo, os daré el sábado. Ahí lo tenemos. Ese es el verdadero sábado en el cual entramos todos los que creemos realmente en Jesús. Él nos hace descansar. Yo os daré descanso, yo os daré reposo. Ahí lo dijo Jesús en Mateo 11, 28. Este es el primer reposo, el primer sábado en el cual entramos en el pueblo de Dios. Y en el segundo pasaje, en ese texto que hemos leído de Pablo, se habla de un segundo sábado, de un segundo reposo en el cual entraremos cuando, en el futuro, cuando el Señor Jesús venga del cielo con los ángeles de su poder. Es entonces cuando vamos a entrar en ese reposo celestial, en ese sábado celestial. ¿Queda claro? Los cristianos verdaderos entramos en dos reposos. El primero, cuando vamos a Jesús, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os daré reposo. Ese es el primero, que hayamos entrado cuando vamos a Jesús. Y el segundo, cuando vamos a entrar, en el futuro, cuando el Señor Jesús venga del cielo. Por lo tanto, cuando Jesús dijo que el sábado fue creado por causa del hombre, fijaos, ¿a qué se estaba refiriendo Jesús? Se estaba refiriendo al verdadero reposo, al verdadero Shabbat en el cual entramos. ¿Quiénes? Los que creemos en el Evangelio, los que vamos a Jesús y creemos en esta buena noticia. Y en el segundo reposo, en ese reposo celestial, vamos a entrar cuando, en el futuro, cuando el Señor venga del cielo con todos los ángeles. Porque mirad, si fuera cierta esa doctrina de los sabatarios, de que Dios creó el sábado para que todos los seres humanos lo guardaran, guardáramos el séptimo día de la semana, entonces Dios sencillamente les habría dicho lo siguiente a Adán y Eva. Les habría dicho que reposaran en el día sábado, de la misma manera que él reposó. Sin embargo, ¿dónde dice el Génesis que Dios les ordenara a Adán y Eva que guardaran el día sábado? De ninguna parte, ¿verdad? No les dijo absolutamente nada. El pasaje del Génesis dice bien clarito que fue solamente el Señor quien reposó de sus obras en el séptimo día. Por eso es que Dios tampoco, fijaos, le ordenó a Noé, que era un varón de Dios, varón justo. No le dijo por ninguna parte, oye, Noé, guarda el sábado. Noé jamás guardó el día sábado. Ni tampoco Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni ningún otro ser humano antes de Moisés. Les dijo que descansaran el séptimo día de la semana, ya que este mandamiento, repito, no es para todos los seres humanos. ¿A quién le dio Dios este mandamiento de guardar el séptimo día de la semana, el Sabbat? Esto lo vamos a ver ahora. Al pueblo de Israel, como voy a demostrar. Y Dios no le dio a Israel para que lo guardaran por toda la eternidad, sino solamente hasta que pasen el cielo y la tierra, lo dijo Jesús en Mateo 5, 18. Es decir, cuando venga el nuevo cielo y la nueva tierra después del milenio, ya no se guardará el sábado, pues entonces toda la humanidad que vivan en la nueva tierra habrán entrado ¿en dónde? Pues habrán entrado en el verdadero reposo que da Jesús cuando creemos en él. Y ahora vamos a ver cómo dice la Biblia que Abraham guardaba los mandamientos de Dios. Esto lo suelen decir mucho los sabatarios. Tenemos que guardar el sábado porque dice la Biblia que Abraham guardaba el día sábado. Porque dice la Biblia que Abraham guardaba los mandamientos de Dios. Sí, Abraham guardaba los estatutos y los mandamientos de Dios, pero resulta que no guardaba el mandamiento del sábado. En ninguna parte se dice que Abraham guardaba el sábado. ¿Qué dice? Génesis capítulo 26, verso 5. Mira lo que dice. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Ahí lo tenemos. Abraham guardaba los mandamientos de Dios, sus estatutos, sus leyes. Pero ese pasaje no dice por una parte que Abraham guardó el sábado. Lo que dice es que guardó su precepto, sus mandamientos, lo que Dios mandaba, sus normas, sus leyes, pero nada dice del día sábado. No hay ni un solo versículo de la Biblia donde Abraham guardara el sábado. No existe ni uno. Por lo tanto, cuando los sabatarios dicen que Abraham guardaba el sábado, están mintiendo, están pervirtiendo ese pasaje de Génesis 26, 5. Simplemente Abraham, ¿qué hacía? Pues guardaba lo que Dios le mandaba en esa época, lo que ordenaba en ese tiempo. Esas eran las leyes o normas que Abraham guardaba, pero jamás Dios le ordenó a Abraham que guardara el día sábado, el séptimo día de la semana. Ningún sabatario os va a poder demostrar jamás con la Biblia que Abraham guardaba el día sábado. Yo voy a poner un ejemplo para que esto se entienda mejor. Fijaos. Mirad, si yo le digo, por ejemplo, a mi hijo, yo tengo un hijo y le digo que guarde lo que yo le mando y que cumpla las normas que le doy, yo no le estoy diciendo a mi hijo que guarde el día sábado. Simplemente le estoy diciendo que guarde las normas o mandatos que yo le doy. Pues exactamente es lo mismo que hizo Dios con Abraham. El Señor le dio unas normas, unos mandamientos a Abraham, los cuales él guardaba, unos estatutos, pero en ninguna parte Dios le mandó a Abraham que observara el séptimo día de la semana. Por lo tanto, es mentira, mienten completamente cuando enseñan que todos los seres humanos tenemos que guardar el sábado. Cuando dicen que Adán y Eva, que Abraham, que Noé, que guardaban el sábado, están mintiendo, mintiendo. Jamás os podrán dar un solo versículo de la Biblia. Y es que el sábado fue dado solamente a la nación de Israel. Vamos a verlo. Por ejemplo, estos sabatarios citan siempre Éxodo 16, versos 4 y 5, para enseñar la mentira diabólica esta de que todos los seres humanos han de guardar el sábado. Sin embargo, fijaos bien, si os vais a este texto de Éxodo 16, este pasaje no dice por ninguna parte esa burrada que dicen ellos. Porque este texto está hablando solamente del pueblo de Israel y Dios les dijo a estos israelitas que tenían que recoger el maná que Dios les enviaba desde el cielo, pero al sexto día debían recoger y guardar el doble del maná. ¿Y por qué? Para que así el séptimo día de la semana, el sábado, no tuvieran que recogerlo. Como podéis ver, este pasaje en ninguna parte dice que Dios mandara a todos los seres humanos del planeta a guardar el sábado. Se lo dijo solamente al pueblo de Israel. Este mandamiento de Dios, Dios se lo entregó a Israel, el de no trabajar en día sábado. La ley escrita en el Sinaí, ahí se establece el mandamiento del sábado. Pero observad que Dios le dio este mandamiento del sábado, el cuarto mandamiento del Decálogo, ¿a quién? Únicamente a la nación de Israel. No a todos los seres humanos de la tierra. Y vamos a leerlo. En el pasaje que vamos a leer, Éxodo 31, versos 13 al 17. ¿A quién le dio el Señor? La ley. Y dentro de la ley está el cuarto mandamiento del Decálogo, el de guardar el sábado. Vamos a ver si Dios se lo dio a todos los seres humanos del planeta o se lo dio solamente a los hijos de Israel. Dice así, tú hablarás, ¿qué dice? A los hijos de Israel, diciendo, en verdad, vosotros guardaréis mis días de reposo, es decir, mis sábados. Porque es señal entre mí y toda la humanidad. ¿Dice eso el texto o no? Señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones. Para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare de cierto morirá. Fíjate lo que dice. El que lo profane, lo quebrante, habría de morir. Porque cualquiera que hiciera alguna obra en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Los que dicen hoy en día guardar el sábado, los sabatarios, los adventistas, etcétera, quebrantan el día sábado. No lo guardan tal como enseña la escritura, tal como lo enseña Dios en la ley, en la Torah. No, deberían morir. Guardarás, dice, guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, no dice todos los seres humanos, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo, señales para siempre entre mí y toda la humanidad. ¿Dice eso el texto o no? Señal entre mí y los hijos de Israel. Nosotros no somos los hijos de Israel. Dice luego, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y en el séptimo día cesó y reposó. texto es bien claro. Dios mismo dijo que la observancia del séptimo día de la semana es una señal, es una marca entre él y ¿quién? La nación de Israel. Y la Iglesia de Cristo no es la nación de Israel, ¿sabéis? No dijo entre mí y todos los seres humanos, no. Jamás, jamás enseñan en el Nuevo Testamento que la Iglesia de Cristo sea el pueblo de Israel. Nunca. Por eso es que nosotros, los cristianos verdaderos, no guardamos el día de reposo, el sábado. ¿Por qué? Porque no somos el pueblo de Israel. Los hijos de Israel no son todos los seres humanos del planeta. Por lo tanto, esa doctrina de que la observancia del día sábado es para todos los seres del planeta, los seres humanos, como dicen los sabatarios, es una de las mayores doctrinas diabólicas antibíblicas que se puedan enseñar, ya que está diametralmente en contra de estas palabras dichas por el propio Dios que hemos leído aquí en las Sagradas Escrituras. A ver, esta charla que estoy dando sobre el tema de sábado no va a ser hoy, este día, mañana voy a dar la segunda parte, pues no me quiero enrollar mucho, hay bastante más que decir, pero esto lo voy a decir en la siguiente tertulia que vamos a tener. Así que vamos a pasar ya a la charla, a la tertulia, dejo paso al hermano Tomás, si quieres añadir más sobre este punto.
Una de las cosas más significativas que comentaste es el hecho bien claro, bien explícito en las escrituras, de que Noé, Adán y Eva nunca guardaron el sábado, de que los patriarcas nunca guardaron el sábado. Y me viene a la mente ese texto, voy a buscarlo, que aparece ahí en Primera Corintios capítulo 14. Creo que es el versículo 32, donde dice que Dios no es un Dios de confusión. O sea, está clarito que Dios especificaría algo así si realmente los patriarcas, Adán, Eva, hubiesen guardado el sábado. Porque Él no es un Dios de confusión. Él no trata de confundir a nadie y, por lo tanto, es claro en las cosas doctrinales fundamentales. El hecho de que eso en la Biblia no se diga es claro, clara evidencia, como decía el hermano Tito, de que realmente ninguno de ellos guardó nunca el sábado. Y que, por lo tanto, como bien se citó en Éxodo 31, 14 en adelante, fue señal para los hijos de Israel. Cosa que evidentemente no somos nosotros. Paso palabra.
Efectivamente, hermano. Nosotros, la Iglesia de Cristo, me refiero, no somos el pueblo de Israel. La Biblia claramente diferencia a la nación de Israel de la Iglesia de Cristo. A la Iglesia de Cristo nunca, nunca, nunca en el Nuevo Testamento se la llama Israel. Jamás. Que tenemos una relación con Israel, que somos hijos de Abraham, dice la Biblia, dijo el apóstol Pablo, descendencia de Abraham, sí, pero es que Abraham tuvo dos descendencias, una terrenal y otra celestial. Nosotros somos la descendencia celestial y el pueblo de Israel es su descendencia terrenal. Por eso es que Dios le dijo a Abraham, ¿qué le dijo? Mira al cielo, mira las estrellas del cielo, intenta contarlas. Así será tu descendencia, ¿lo veis? Las estrellas del cielo, nosotros somos luminares, estrellas, luminares en el mundo. Por eso dijo el apóstol Pablo, más nuestra ciudadanía está en los cielos. Y luego Abraham tiene una descendencia que es la terrenal, que es el pueblo de Israel. Por eso le dijo a Abraham, cuenta, intenta contar los granos de arena del mar, porque así será tu descendencia. ¿Lo veis? Una descendencia terrenal. Ahí tenemos al pueblo de Israel, representado por la arena del mar. Nosotros somos descendencia de Abraham, pero no somos el pueblo de Israel. Hay un pasaje que suelen citar mucho los sabatarios, y es Isaías 56, versos 6 y 7, para enseñar la patraña de que el mandamiento del sábado han de guardarlo todas las naciones, todos los seres humanos. Vamos a ver este texto, para que veáis cómo miente. Vamos a ver lo que dice este texto y cómo engañan a la gente estos sabatarios. Dice el pasaje de Isaías 56. Mirad, y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, fíjase, fijaos que está hablando de los hijos de los extranjeros, es decir, de gentiles. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Siempre los avatarios citan este versículo para engañar a la gente. Fijaos que el texto no dice por ninguna parte que este mandamiento de guardar el sábado Dios se lo diera a todas las naciones. ¿Qué es lo que dice este texto de Isaías 56? Pues lo que dice es que todos los extranjeros o gentiles que vivieran dentro de la nación de Israel, que se unieran al pueblo de Israel y que quisieran servir a Jehová, guardar sus mandamientos, guardar su pacto, guardarían también el día de reposo, como lo guardaban los hijos de Israel, abrazando el pacto que Dios hizo con Israel en el Sinaí. ¿Lo veis? Está hablando de extranjeros que se unían al pueblo de Israel. No está hablando para nada de todas las naciones, ni está hablando mucho menos de la iglesia de Cristo. Entonces, estos gentiles que se hicieran miembros del pueblo de Israel, pues podrían ir a Jerusalén a ofrecer también sacrificios en el templo de Jerusalén. Y serían sacrificios aceptados por Dios. El texto bíblico no dice por ninguna parte que todos los seres humanos tengamos que guardar el día sábado, el día de reposo. Ni mucho menos dice que la iglesia de Cristo tenga que guardar el día de reposo. Simplemente el texto está hablando de qué, cómo se le llama, qué palabra se utiliza aquí en el Nuevo Testamento para hablar de este tipo de gentiles que se unían al pueblo de Israel. ¿Sabes qué palabra era, hermano Tomás? Eran los prosélitos, prosélitos gentiles que querían hacerse miembros del pueblo de Israel, querían ofrecer sacrificios, amaban a Jehová y por tanto ellos también tenían que guardar el día sábado, ¿lo veis? Conforme a la ley de Moisés. Pero citar este versículo de Isaías 56, como hacen estos herejes avatarios, para enseñar la burrada de que todos los seres humanos tenemos que guardar el sábado, o de que la iglesia de Cristo tiene que guardar el sábado, es una de las formas más diabólicas, más perversas de retorcer las sagradas escrituras. Porque fijaos que el texto de Isaías 56, versos 6 y 7, está hablando de prosélitos gentiles, prosélitos que se unían al pueblo de Israel, incluso cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, de la esclavitud de Egipto, había gentiles también. Había egipcios que se unieron al pueblo de Israel. Querían formar parte del pueblo de Israel. Por supuesto que ellos guardaban el sábado, ¿verdad que sí, hermano Tomás?
Efectivamente, luego ellos también citan ahí en Hechos de los Apóstoles, dice que Pablo predicaba el sábado, porque predicaba a los judíos que se en la sinagoga, que lo hacían el sábado, pero no porque guardara el sábado. Entonces es diferente.
Así es, pido
Sí,
palabra.
un momentito, hermano Ricardito. Efectivamente, como ha dicho Tomás, ahí va usted, que lo vamos a ver después, los textos donde Pablo tenía por costumbre, siempre, siempre cuando llegaba a una ciudad, lo primero que hacía que era ir a la sinagoga de los judíos en día de reposo, los sábados. ¿Pero para qué iba los sábados a la sinagoga? Pues porque es ahí donde se reunían los judíos y aprovechaba para demostrarles con las escrituras que Jesús es el Mesías, para discutir con ellos, debatir con ellos. No lo hacía porque Pablo guardara el sábado, no. Lo hacía porque era el día. Es como si tú quieres ir a predicar el evangelio a los maometanos. ¿Qué día para ellos es el día sagrado que se reúnen en sus mezquitas? Es el viernes. Tú quieres predicarles a todos ellos, tendrías que ir en un día viernes para pillarlos ahí, pero eso no significa que tú estés guardando el día viernes, por lo mismo hacía Pablo. Pablo iba a la sinagoga de los judíos, entraba los días sábado para leer las escrituras y demostrarles que Jesús es el verdadero Mesías de Israel. Adelante, Ricardito.
Okay, mi palabra, bueno, gracias pasa a todos, saludos a todos los que nos escuchan, a todos nuestros oyentes, y efectivamente, eso son pruebas irrefutables, los pasajes que están pegando aquí, lo que están citando, son pruebas irrefutables de que para nosotros, los gentiles, no tenemos que guardar el sábado. Por ejemplo, no sé en qué punto va, porque acabo de ingresar ahorita, porque está otras cosas, bueno, acabo de ingresar ahorita,
Pero hay otro punto, no sé si lo tocaron, por lo menos los sabatarios, los que defienden que hay que guardar el día sábado, también los cristianos, como en el caso de Don Dairon, él dice que el sábado es antes de la ley y por ser antes de la ley, todo lo tenemos que guardar. Entonces, quisiera saber, don Tito, y bueno, don Tomás, que son los que están exponiendo aquí la palabra, los que están dando la interpretación correcta, quiero que me dé la respuesta, o lo den a todos los que nos escuchamos, las respuestas de eso que dicen, pues, en este caso, don Dairon. Pues, ¿qué respuesta dan ustedes a eso, a lo que él dice? Paso
Muy
palabra.
buena pregunta, muy buena pregunta, Ricardito. Mira, muy sencillo. Antes de la ley, ¿que los judíos guardaban el pueblo de Israel el sábado? Sí. Cuando Dios los saca de la esclavitud de Egipto y les envía el maná, ¿qué dice? Recogeréis el maná, recogeréis el doble, porque mañana es sábado y no trabajaréis en sábado. Sí, ellos conocían, ya se lo dio Dios al pueblo de Israel antes de entregar la ley en el monte Sinaí a Moisés. Pero yo pregunto a estos sabatarios, vaya, ellos dicen que antes de la ley ya se guardaba el sábado. ¿Ah, sí? Vale, que nos demuestre dónde dice la Biblia que Adán y Eva guardaban el sábado, que Noé guardaba el sábado, que Abraham guardaba el sábado, que Isaac, que Jacob guardaban el sábado. Que nos den los versículos. No os van a dar jamás ni uno. Esa es la respuesta.
Ok, perfecto, don Tito. Pero fíjate el énfasis en que lo toca él, o sea, en el énfasis en lo que lo toca él, es decir, que como no es de la ley, o sea, fue antes de la ley, hay que guardarlo todo igualito, sean judíos o no sean judíos, sean cristianos o judíos. O sea, ¿qué respuesta le das tú a ellos en ese énfasis, en este caso a don Dairon?
Yo la respuesta que se lo diría a Daniel es lo que he dicho. A ver, Dairon, dame un solo versículo. Tú dices que ya antes de Moisés, de la ley dada en el Sinaí, ya los seres humanos guardaban el sábado. ¿Ah, sí? Venga, dinos dónde dice la Biblia que Adán y Eva guardaban el sábado, que Abraham lo guardaba, o que o Isaac, Jacob, o Noé, o Enoc, donde dice la Biblia que no guardaba el sábado. O sea, es que no te están mintiendo, o sea, no te lo van a dar jamás. ¿Que Israel guardaba el sábado antes de recibir la ley en el monte Sinaí? Sí, ya lo he dicho antes. Dios les envía el maná y les dice que tenían que recoger el doble de maná porque al día siguiente tenían que reposar, tenían que guardar el sábado, sí. Y luego la ley en el monte Sinaí queda legislado por ley la observancia del mandamiento del sábado para el pueblo de Israel. Queda legislado. Pero claro que lo guardaban antes de dar la ley en el Sinaí. Pero claro, ¿qué es lo que dice Dairon y esta gente? Porque dice, no, eso significa que todos los seres humanos o todos los varones de Dios guardaban el día sábado antes de la ley en el Sinaí, antes de la ley dada por Moisés. Pues no te van a dar jamás ni un solo versículo de la Biblia donde demuestren esa tontería que están diciendo. Paso palabra.
Así mismo es, don Tito, así mismo es, por ejemplo, y lo más tremendo es que estos sabatarios, ¿sí? Cuando podemos a analizar cómo ellos interpretan y guardan el sábado, no lo guardan como es, porque fíjense que, por lo menos en el caso de don Dairon, él hace muchas cosas en el día sábado que no debería de hacer. Entonces, en este aspecto, inclusive hasta lo hacen mal, o se crearon un propio sábado a su manera. Paso palabra.
Así es. Ellos no guardan realmente el sábado tal como enseña la Torá, tal como enseña Dios en la Biblia. No. Además, ya lo hemos leído en el texto ese que leí, bien clarito. El que quebrantara el día sábado debía ser ¿qué? Muerto. Y estos sabatarios quebrantan constantemente el sábado haciendo cosas que no es lícito hacer en día sábado. O sea, según la ley deberían ser muertos, liquidados. Así de simple. Y el Nuevo Testamento enseña que tengamos que guardar el día sábado. Bueno, pues esto voy a hablar un poquito sobre esto. Porque resulta que estos sabatarios mentirosos dicen que los cristianos, la Iglesia de Cristo, tenemos que guardar el séptimo día de la semana. Eso es una burda y espantosa mentira del diablo. No existe ni un solo versículo en el Nuevo Testamento donde se diga que la Iglesia de Cristo tiene que guardar el día sábado. Es mentira. Y ellos suelen citar el pasaje de Mateo 5:17, donde se dice que Jesús no vino para abolir la ley, para abrogar la ley, sino para cumplirla. Sin embargo, resulta que este pasaje no dice por ninguna parte que la Iglesia de Cristo tenga que guardar el sábado. Simplemente dice que Jesús no vino para abolir la ley, la Torá, sino para cumplirla. Se estaba refiriendo a él mismo y dijo que él no vino para abrogar la santa ley de Dios, sino para cumplirla, lo cual Jesús hizo la perfección. Pues fijaos lo que dijo Jesús. Él afirmó que él cumplió todo lo que la ley y los profetas dicen de él. Lo podéis leer en Lucas 24, 44 al 46. Y el apóstol Pablo, que fue escogido por Cristo, como sabéis, para predicar el evangelio, tanto a los judíos como a los gentiles, jamás, y esto es fundamental, jamás enseñó Pablo por ninguna parte en sus epístolas que nosotros los cristianos tengamos que guardar el día sábado. Yo reto al Dairon y a cualquier otro sabatario que nos den un solo versículo del Nuevo Testamento donde los apóstoles ordenaran a las iglesias, sabéis, las iglesias estaban extendidas por todo el Imperio Romano, a que guardaran el día sábado. No existe ni un solo pasaje, ni de Pablo, ni de Pedro, ni de Juan, ni de Santiago, ninguno. Los propios apóstoles, fijaos, en el Concilio de Jerusalén, ahí en Hechos capítulo 15, pidieron por carta a los cristianos gentiles que se abstuvieran de algunas cosas. Eso es lo que dijeron los apóstoles y los ancianos de la iglesia de Jerusalén. Pero los apóstoles y los ancianos dijeron bien clarito que esos cristianos gentiles, que no eran judíos, no tenían que guardar la ley de Moisés, lo dice bien clarito. No tenían que guardar la ley de Moisés. Y en dicha ley de Dios, dada por medio de Moisés, está incluido el mandamiento del sábado, el cuarto mandamiento. Ahí lo podéis leer, Hechos 15, 24 al 29, y en el capítulo 21, verso 25. Los gentiles que se hacían cristianos no tenían que guardar la ley de Moisés. Punto y pelota. Estos falsos cristianos son eran los judaizantes. Los judaizantes, ¿qué es lo que enseñaban? Que había que circuncidarse y guardar la Torah, la ley, incluido, por supuesto, el mandamiento del sábado. Los que enseñan eso están haciendo todo lo contrario, fijaos bien, y ya con esto termino, están enseñando todo lo contrario de lo que ordenaron los apóstoles de Cristo ahí en el Concilio de Jerusalén y los ancianos. Pues ellos dijeron bien clarito que la salvación de judíos y de gentiles es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, no por guardar la Torá, no por guardar la ley. Seremos salvos, dijo bien clarito el apóstol Pedro, tanto judíos como gentiles, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Lo podéis leer, Hechos capítulo 15, verso 11. Ya mañana, porque vamos a tener una segunda parte de esta importante tertulia, mañana la voy a dar, vamos a ver cómo la fe en el Señor Jesucristo, la fe que tenemos nosotros en el Señor Jesús, confirma la ley, la Torah. Esto lo voy a aplicar mañana cuando tengamos la segunda tertulia. Paso palabra.
Don Tito, quería dar un pequeño análisis de lo que se ha estado tocando. Bueno, lo poco que pude escuchar es que nosotros los cristianos no tenemos ninguna ordenanza, según las escrituras, de guardar el sábado ni cualquier otra ordenanza de la ley, ya que, como bien tú mismo has dicho, en Cristo se cumplió toda la ley, y ya en Cristo Jesús, por eso es que cuando nosotros recibimos al Señor como nuestro Salvador y como el Mesías prometido de Israel, y declaramos que él fue el cumplimiento de toda la ley, no necesitamos guardar eso, porque ya en Cristo Jesús guardamos todos esos preceptos que fueron establecidos en su momento en la ley. Pues ya Cristo Jesucristo es el cumplimiento de todo eso, y por eso es que nosotros no necesitamos guardar nada de eso. Entonces, bueno, qué buena enseñanza, lo poco que pude escuchar, me pareció bien, me pareció excelente, y bueno, esperemos que todas las personas que nos escuchen puedan sacar sus conclusiones y declarar esta gran verdad, que es lo que enseñan las Escrituras en el Nuevo Testamento. Entonces paso la palabra y saludos a todos.
Esto es muy importante lo que voy a decir. Esto lo dijo el apóstol Pablo. Nosotros los cristianos, sean judíos o sean gentiles, sabéis que todos los creyentes, sean de origen judío o sean de origen gentil, formamos la Iglesia de Cristo. Nosotros cumplimos la ley, la Torah. Lo dijo bien clarito Pablo en Romanos capítulo 10. ¿Y cuando cumplimos la ley? Dijo Pablo, el que ama a su prójimo, es decir, al verdadero hermano en la fe, porque es nuestro prójimo, no todos los seres humanos. El que ama al prójimo, que dice Pablo, ha cumplido la ley, porque el cumplimiento de la ley es el amor. Nosotros cumplimos la ley, confirmamos la ley, los verdaderos cristianos. Que esto no significa que tengamos que guardar todo lo que dice la ley. Por supuesto que guardamos los mandamientos de Dios. Mirad, y ya con esto termino. De los 10 mandamientos del Decálogo, atención, porque esto se lo decía el otro día a Dairo. De los 10 mandamientos del Decálogo, 9 se repiten en el Nuevo Testamento. Es decir, nosotros guardamos 9 de esos 10 mandamientos. Nosotros no adoramos a falsos dioses, no damos falso testimonio, no asesinamos, no robamos, ¿verdad que no? A ver. 9 se repiten en el Nuevo Testamento, excepto uno. ¿Cuál es el único mandamiento que no se repite en el Nuevo Testamento, hermano Tomás?
El de guardar el sábado, evidentemente. Lo cual es culminante.
Exactamente. Esto es importantísimo. Porque el que no guarda los mandamientos de Dios, no es de Dios. Esto lo dijo el apóstol Juan en sus epístolas. Está claro, claro que guardamos los mandamientos de Dios. Excepto, me estoy refiriendo a los mandamientos del Decálogo, ¿eh? No de toda la ley escrita dada por medio de Moisés. De los mandamientos del Decálogo guardamos 9. Y hay uno que no guardamos, que es el del sábado. ¿Por qué? ¿Por qué? Primero, porque en el Nuevo Testamento jamás se dice que tengamos que guardar el sábado. Y en segundo lugar, porque el sábado, como he leído al principio, el sábado fue la señal del pacto entre Dios y ¿quién, hermano Tomás?
E Israel, como dijo ese texto que leímos antes de Éxodo 31:15 en adelante.
Exactamente, entre Dios y los hijos de Israel. Por eso es que los cristianos no guardamos el sábado, así de simple. ¿Pablo guardaba el sábado? ¿Guardaba el sábado? Yo no leo por ninguna parte en el Nuevo Testamento que Pablo guardara el sábado. Eso sí, iba los sábados a las sinagogas. Y dice los avataros, ah, mira, eso significa que Pablo guardaba el sábado. No, esto ya lo hemos dicho. Iba a las sinagogas porque es ahí donde se reúnen los judíos y aprovechaba ese día para demostrarles con las escrituras que Jesús es el Mesías, para discutir, para debatir con ellos, porque Pablo debatía. Hay muchos idiotas por ahí que dicen, no, un cristiano no puede debatir nunca, no es bueno, no hay que debatir. Joder, pues Pablo lo hacía siempre. Entraba a las sinagogas y discutía con los judíos para demostrarles con la Torá que Jesús es el Mesías. Iba los sábados, pero no porque guardara el sábado, sino porque en sábado es cuando se reúnen los judíos. No hay ni un solo texto donde se diga que el apóstol Pablo guardaba el día sábado. ¿Por qué? Porque Pablo era judío, él era israelita, ¿verdad? ¿Por qué no guardaba el sábado Pablo? Porque formaba parte de la Iglesia de Cristo. Y la Iglesia de Cristo no guardamos el día sábado, el séptimo día de la semana. Porque la Iglesia de Cristo no es la nación de Israel. Es así de simple. Mañana, en la segunda parte, vamos a ver cómo la fe en el Señor Jesús confirma la ley de Dios. Esto lo enseñó bien clarito Pablo en Romanos capítulo 3, versos 30 y 31. Pero bueno, esto lo voy a explicar mañana en la segunda parte. Paso palabra.
Quería citar un texto, Tito, porque este dice aquí, el Daire una vez dijo, que ahí dice, se refiere al primer sábado, pero no trajo a colación ningún traductólogo que dijera ahí en 1 Corintios capítulo 16 que era el primer, en lugar del primer día de la semana, y todos los traductólogos que yo conozco ponen el primer día de la semana, no estoy diciendo con esto que haya que guardar el domingo, evidentemente, ni nada de eso, pero lo que dice el primer día, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, atesorándolo, según Dios le hubiera prosperado, para que cuando yo viniere no se hagan entonces las colectas, porque ellos dicen, a muchos avatarios, al menos los adventistas, que eso sería equivalente a tener la marca de la bestia. Y dice el Dairon que ahí se refiere al primer sábado. Yo no encuentro ningún traductólogo que vierta ahí el primer sábado. Paso palabra.
Lo que pasa es que recordemos que cuando la Biblia habla del primer día de la semana, se está refiriendo al calendario que ellos se manejaban, que era el calendario hebreo. Y el calendario hebreo, el primer día de la semana era el domingo. O sea, para nosotros, pero para ellos era otro día, no como cualquiera. Entonces, no sé por qué Dairon dirá eso. Es algo absurdo.
El primer día de la semana era cuando recogían, la colectaban, almacenaban para que Pablo al llegar se llevara toda la colecta, que eran productos del campo, era porque era para los hermanos que pasaban hambre ahí en Judea, había habido una hambruna en la época del emperador Claudio, y era esa época, y cada primer día de la semana, cada domingo, que era un día laboral, pues ¿qué es lo que hacían? Pues almacenar esas colectas, prepararlas para que cuando Pablo llegara, todo eso lo metieran en un barco, evidentemente, y lo llevaran a Judea, para ayudar a los hermanos que estaban pasando por esa hambruna. Lo hacían el primer de la semana. Eso no significa eso, decir que eso significa que tenemos que guardar el día sábado, o sea, es una estupidez, es una absoluta tontería. No hay ni un solo versículo donde se diga a los cristianos. Cuando Pablo escribía sus epístolas, que eran iglesias repletas de gentiles, en ninguna parte de las epístolas les dice que tienen que guardar la ley de Moisés, ni mucho menos el sábado. No, si lo dicen los apóstoles de Jerusalén y los ancianos en ese concilio de Jerusalén, lo dijeron bien clarito, que no tenían que guardar la ley de Moisés, ninguna de estas cosas, solamente se tenían que abstener de algunas cosas, de lo sacrificado a los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Es un consejo que se les dio a esos cristianos gentiles. Pero los apóstoles no dijeron, bueno, pues tienen que guardar la ley de Moisés, la Torá, y tienen que guardar el sábado. No. ¿Os dais cuenta? O sea, lo que hacen estos sabatarios es enseñar todo, todo, todo lo contrario de lo que dijeron los apóstoles y los ancianos ahí en la iglesia de Jerusalén. Hacen todo lo contrario. Paso por favor.
¿No hay un texto en Colosenses 2:16 que yo creo que está más claro que el agua y que ellos retuercen de alguna manera o saben la forma de retorcer eso para que diga otra cosa, ¿no? O sea, dice, en Colosenses dice: por lo tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida con respecto a días de fiesta o de luna nueva o en sábados. Y ahí ellos dicen que no, que ahí se refiere a no al sábado semanal, sino a un sábado anual que podía coincidir en cualquier día de la semana.
Paso. Así es. O sea, es que es muy simple de entender. Yo siempre se lo digo a los avatarios. A mí me gusta decir las cosas sencillas para que las entienda. Yo siempre hablo como si hablara a críos, a niños de 4 años. El sábado es la señal del pacto entre Dios y los hijos de Israel y la iglesia de Cristo. No somos los hijos de Israel, no somos el pueblo de Israel. Por lo tanto, obviamente no tenemos que guardar el sábado. Es así de sencillo. Yo no entiendo cómo algo tan simple como esto no lo entiende el hermano Dairon. Él dice que guarda el sábado, pero claro, no lo guarda tal como enseña la Torá, la ley de Dios, dada por medio de Moisés. No se podía hacer absolutamente nada, ni hacer fuego ni nada. O sea, es que decía, el que lo quebrante ha de ser muerto. Yo creo que la inmensa mayoría de los sabatarios deberían ser muertos, porque no guardan el sábado tal como Dios lo ordenó al pueblo de Israel. Paso palabra.
Y además ahí es ese texto escrito que citaste de Génesis 2 está más claro que el agua. O sea, para ellos Dios está ocultando a breve, o sea, que realmente Adán y Eva, todos estos que tú citaste, no guardaban eso, o sea, lo está ocultando. O sea, para esta gente hay maldad en Dios. Lo que es ridículo, que es impensable completamente, porque no es un Dios de confusión. O sea, que es imposible eso.
Exactamente, eso es muy importante lo que has dicho. Yo cuando he hablado con sabatarios, con adventistas, les he dado ese argumento y yo les he preguntado, bueno, ¿y dónde Dios le mandó a Adán y Eva que guardaran el sábado? ¿Y sabéis la respuesta que dan? Ah, si Dios reposó en el séptimo día, eso significa que Adán y Eva también reposaron, guardaron el sábado. Ese es el argumento estúpido y majadero que dan. ¿Sí? Porque no hay ningún mandamiento. No les dijo a Adán y Eva, oye, guardaréis el séptimo día de la semana y tal y tal. No, lo único que dice es que fue el Señor quien reposó de todas sus obras el séptimo día. Pero no hay ni un solo versículo, ni un solo mandamiento donde Dios le ordenara a Adán y Eva que guardaran el sábado. Están mintiendo, realmente los avatarios mienten. Mienten y retuercen las sagradas escrituras, las pervierten. Eso es gravísimo. Paso por favor.
¿Y ellos cómo justifican, Tito, cuando dice en Juan 5:18 que, espera que a ver si lo tengo por aquí para leerlo, aquí, cuando dice en Juan 5:18, voy a traer el anuncito, Bueno, que Jesucristo mismo dice, vamos a ver, por eso tanto más procuraban los judíos matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, más también decía que Dios era su propio padre, haciéndose igual a Dios. O sea, él mismo ahí quebrantaba el sábado. O sea, era entonces un pecador, Jesucristo.
Ellos interpretan, hermano, eso, ellos interpretan ese versículo de la siguiente manera. Dicen, eso que lo decían eran los fariseos, que Jesús quebrantaba el día de reposo. Fijaos la estupidez que dicen y la mentira que dicen. Eso lo decían los fariseos, pero vamos a ver, ¿quién lo dice ahí en ese versículo? Lo dice Juan el apóstol, que no solamente quebrantaba el día de reposo, lo dijo Juan. Juan. Pero esto lo entienden al revés el versículo, dicen que quien decían eso eran los fariseos. Pero resulta que es Juan quien lo dice. Que no solamente quebrantaba el día de reposo, o sea, que lo quebrantaba. Y ahora la pregunta es la siguiente. ¿El hecho de que Jesús quebrantaba el día de reposo significa que él era un pecador, que estaba pecando? ¿Sí o no?
Evidentemente no. Parte ridículo, claro. Porque ahí claramente dice que es Juan, o sea, es el apóstol Juan claramente que lo dice.
¿Y por qué Jesús no pecaba al quebrantar el día de reposo? Pues muy sencillo, él cumplía la ley a la perfección. Entonces Jesús, cuando trabajaba en día de reposo, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, dijo Jesús, refiriéndose al día sábado. Mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, Jesús trabajaba en día sábado, sanando a los enfermos, haciendo cosas que no era lícito hacer en día de reposo, como por ejemplo segar, coger espigas del campo y comérselas. Eso no era lícito hacerlo según la Torá, según la ley de Moisés, no era lícito. Y los apóstoles lo hacían y Jesús lo permitía. Jesús quebrantaba el día de reposo, ¿por qué? Pues muy sencillo, porque el Señor Jesús es el Señor del día de reposo. Cuando tú eres el Señor o amo de algo, tú puedes hacer con ese algo lo que quieras. Si tú eres el dueño, eres el Señor de ese algo, tú puedes hacer en ese día lo que quieras. Pues es lo que hacía Jesús. Jesús era es el Señor del día de reposo. El Señor del sábado. Jesús no estaba sujeto al día sábado, porque él es el Señor del sábado, por lo tanto, claro que podía trabajar en día sábado. Así de simple, Jesús claro que quebrantaba el día sábado, porque él es el Señor del sábado. Lo dijo el apóstol Juan, quebrantaba el día de reposo. Pero estos no, estos mentirosos avatarios dicen que no, que eso no lo decía Juan, que eso que lo decían eran los fariseos. Que sí, que lo podían decir los fariseos, que Jesús quebrantaba el sábado. Claro que sí, tenían razón los fariseos. Pero resulta que es en el versículo este de Juan 5, verso 17 y 18, es Juan quien lo dice, es Juan, no los fariseos. Es Juan el escritor quien lo dice, que Jesús quebrantaba el día de reposo, porque el apóstol Juan podía haber escrito lo siguiente. Fijaos bien. No, Jesús en realidad no estaba quebrantando el día de reposo, el sábado. Eso quienes lo decían eran los fariseos. Porque Jesús podía haber escrito, Juan podía haber escrito eso perfectamente, pero no lo escribió. Juan, el apóstol, admitió que Jesús quebrantaba el día de reposo, ¿lo veis? Por eso es que engañan, mienten todos estos avatarios cuando dicen que no, que Cristo nunca quebrantaba el día de reposo. Están mintiendo descaradamente, pues claro que lo quebrantaba. Y lo quebrantaba porque él es el amo, el dueño, el señor del día de reposo. Y cuando tú eres el amo de algo, puedes hacer con ese algo lo que te dé la gana, así de simple. Paso palabra.
Luego también tienen un texto en Hechos capítulo 1. Estoy buscando, no sé dónde está el versículo exacto, donde dice que estaba como un día de reposo. Entonces ellos cogen y dicen que eso es porque estaba en vigor. Menuda tontería tan grande.
Claro, es el mismo argumento que cuando dicen que Pablo guardaba el sábado porque iba a la sinagoga los sábados. El mismo estúpido argumento. Como si esas sinagogas fueran iglesias cristianas, donde se reunían los cristianos. No, precisamente en esas sinagogas quienes se reunían eran gente, eran judíos que no creían en Jesús. No eran iglesias cristianas. O sea, estos tíos avatarios están como una cabra. Confunden las sinagogas de los judíos con iglesias cristianas. ¿Se pueden ser más idiotas? En serio, confunden las sinagogas de los judíos que no creen en Jesús, lo confunden con iglesias cristianas.
Yo creo que al menos hay una cosa, donde estos atalayados, o sea, los avatarios, tienen un mínimo, al menos, de más honestidad, al margen de todas estas mentiras antibíblicas que estuvimos comentando, un mínimo de más honestidad que los atalayados. Ellos reconocen que creen en la infalibilidad de esta falsaria de Elena de White, que estaba inspirada, que no sé qué. Los atalayados creen lo mismo con respecto a su falso cuerpo gobernante, pero al mismo tiempo dicen que no son infalibles, pero actúan como si fueran infalibles. Esto es otro tema, ¿no? Y una colación.
Así es. Y mira, yo hace muchos años, yo cuando tenía 25 años, tuve una novia de la iglesia adventista del séptimo día, una novia sabataria, y yo iba con ella y sus padres, íbamos los sábados al culto, a la reunión que hacen aquí en Madrid, en la calle Alenza, y tenían un local, y yo iba los sábados con ellos, a ese culto. Y a veces hablaban de Elena White y tal. Bueno, pues estos adventistas, al menos los padres de esa exnovia mía, dentista, no creían que fuera profetisa de Dios, no creían en la inspiración de Legolai, no creían que era una profetisa de Dios. O sea, hay muchos adventistas que no creen a pies juntillas, que no creen en Elena White como profetisa de Dios. Hay muchos, ¿eh? Y luego están los fanáticos, fanáticos, fanáticos witeístas que creen a pies juntillas en esa vieja mentirosa y plagiadora, porque todo prácticamente lo que escribía lo plagiaba de otros autores cristianos y luego lo hacía pasar por escritos suyos. Esto se descubrió con un ex adventista que escribió un famoso libro que se llama La Mentira White. En La Mentira White se desenmascara todos los plagios de esa vieja mentirosa que era Elena White. Hay muchos adventistas que no creen en Elena White, y luego hay otros fanáticos de Elena White, como el Víctor San Vicente, el pollo este, que es un fanático, un idiota fanático de Elena White. Y dice, cree que es una profetisa de Dios, que sus profecías se están cumpliendo, etcétera, etcétera. Pero os digo yo que yo conozco bastante bien la iglesia adventista desde dentro. Hay muchos adventistas, al menos aquí en España, que no creen en esa vieja mentirosa, ¿eh? Y siguen siendo adventistas del séptimo día.
En su día hubo quien la expuso, personas que trabajaron, que estuvieron dentro de la secta, que como una de las que escribía para el periódico de la secta, que realmente decía, mira, estoy escribiendo todo el tiempo para Elena de White, y luego se escribe como si saliera de, como si fueran revelaciones de ella. Y
Exactamente,
hubo otros que...
ella lo plagiaba de otros autores. El libro este está escrito por Walter Rea. Walter Rea, si lo queréis buscar, yo lo bajé gratuitamente el año pasado de internet, lo tengo por ahí guardado. Lo podéis descargar si lo buscáis bien. Walter Rea, La Mentira Blanca, La Mentira White. Sabéis que white significa blanco. La Mentira White. Y ahí él fue miembro de la Iglesia Adventista, se salió evidentemente de esa secta falsa al descubrir todas las mentiras de Elena White, todos los plagios que hacía, copiaba libros de otros autores y luego decía que eran revelaciones que ella recibía. O sea, que ahí lo mentirosa y engañadora que era, ¿no? La pava esa. Paso palabra.
Hubo este famoso el Kellogg, Harvey Kellogg, que él mismo decía, mira, esto es como tener una ventaja injusta, yo sé perfectamente sobre las personas la actitud que tiene ella. Y aparte otra, hubo otras tres personas más en su época, o sea, unas cuatro personas, varias que estuvieron metidas en la secta, que decía lo mismo, que era una plagiadora, que ya copiaba, que ya, ¿qué pasaba? Que con el tiempo las sacaban, esas personas las terminaron sacando fuera.
Sí, así es. Y por eso hay mucha gente adventista del séptimo día que no creen ya en Elena White. O sea, se descubrieron gracias a ese libro de La Mentira White de Walter Rea, que era una plagiadora y dice, no, esta tía era una mentirosa. una falsa profetisa. Luego tenía unas doctrinas de demonios impresionantes, que era, ella era trinitaria, era una hereje trinitaria, porque hay adventistas del séptimo día y dicen, no, es que Elena White no era trinitaria. Eso es mentira, están mintiendo. Hay escritos de Elena White donde claramente ella dice que hay tres personas divinas que forman un solo Dios. O sea, ella era trinitaria. Lo que pasa es que no la llamaba Trinidad, ella lo llamaba el trío celestial. El trío celestial, pero por supuesto que era trinitaria, creía que el Espíritu Santo es una tercera persona divina, o sea, mienten los adventistas cuando dicen que Elena White no era trinitaria. Ella es una hereje trinitaria. Luego, respecto al milenio, a la doctrina del milenio, la herejía que enseñan los adventistas, que la enseñaba Elena White, es espantosa. La doctrina del milenio vacío, que la tierra va a estar destruida y vacía de gente durante el milenio, con Satanás y sus demonios paseándose por aquí por la tierra. Esa es la doctrina oficial, es doctrina oficial de esta iglesia falsa y diabólica, ¿verdad? Todo lo contrario de lo que enseña el libro del Apocalipsis. Y luego otras muchas doctrinas más, herejías. Alguna que otra doctrina es verdadera, es cierta. Como por ejemplo ellos tampoco enseñan la doctrina de los sufrimientos eternos en el infierno. Ellos enseñan lo mismo que nosotros, que los malvados serán atormentados en fuego, en un fuego literal, y destruidos completamente en cuerpo y alma. Eso lo enseñan también los adventistas. Esa doctrina que tienen ellos es correcta. La doctrina de que el alma es mortal, el alma muere igual, es muy parecido, igual que nosotros, pero luego montones de doctrinas de demonios que enseñan. El tema del sábado ya no digamos. O sea, ellos confunden a Israel, al pueblo de Israel lo confunden con la iglesia de Cristo. Ellos enseñan que todas las promesas hechas por Dios al pueblo de Israel se cumplen en la iglesia de Cristo. O sea, una serie de estupideces, de doctrinas. Enseñan una interpretación de la profecía bíblica absolutamente babosa, estúpida, ridícula. Y ya no digamos del Apocalipsis, que dicen que los dos testigos, dicen ellos, que los dos testigos eran la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento, que fueron muertos en París en el año 1789 durante la Revolución Francesa. Y con la Biblia resucitó la Biblia y ascendió al cielo. Esa es la mamarrachada que enseña esta gente, para que vean lo mal que están de la cabeza. Es alucinante. Paso palabra.
Oíste, Tito, un día a ver si comentas, a lo mejor mañana o el próximo día que tengamos, a ver qué día podemos tener. El tema de Romanos 11, ellos hablan del tema este de Israel espiritual, de Romanos, citan Romanos 11. A ver si comentas algo de esto.
Sí, eso mañana, como en la segunda parte, vamos a hablar del texto ese. Perfecto. En la Biblia nunca aparece la expresión Israel espiritual, no la vais a encontrar en ni un solo versículo de la Biblia. Pues eso, ya partiendo desde ahí, o sea, eso es una invención, eso del Israel espiritual. No existe tal cosa en la Biblia. Claro, ponéis en el buscador y no lo vais a encontrar. Israel espiritual. La Biblia habla del Israel de Dios. Esa expresión sí que aparece de Pablo.
Sí, eso, efectivamente. Sí.
El Israel de Dios, que es el Israel, el pueblo de Israel. El Israel de Dios, los que creen en Jesús. El Israel de Dios, los que guardan la Torá, esos son el Israel de Dios. Pero Israel espiritual, esa expresión no aparece jamás en la Biblia. Paso para
la... Y luego inventaron una cosa, esto es lo último que ya... Un poco tarde, a ver si el próximo día pues también la comentas y tal, de que a mí me suena a una majadería completa. Decían que se sacrificaba uno para Jehová y otro para Azazel. El que se sacrificaba para Azazel lo mandaban al desierto. Y dicen ellos, ¿no ves? Eso significaba que es que Satanás va a estar en una especie de desierto que es la tierra vacía. Y ahí en eso intenta justificar ellos esa doctrina que tienen.
Sí, esa estupidez la enseñan ellos, que al final será Satanás quien llevará nuestros pecados ahí. Y que el desierto simboliza el milenio, que la tierra va a estar hecha un asco durante el milenio, vacía de gente con el diablo y sus ángeles paseándose por aquí por la tierra. Esa mamarrachada la vamos a refutar en otra tertulia que vamos a hacer dentro de poco. Vamos a desenmascarar esa doctrina de demonios del milenio vacío. Yo la llamé así, la he titulado así, el milenio vacío es lo que enseña esta iglesia falsa, porque dicen que la tierra va a estar vacía de gente y destruida durante el milenio. Todo lo contrario a lo que enseña el Apocalipsis, como veremos el próximo día. Bueno, pues nos vamos a marchar, ya hemos estado bastante tiempo. Está muy bien la tertulia que hemos tenido, este directo, ya mañana estará publicado en internet. Ya sabéis que las publico todas estas charlas en mi sitio web. Ahí la tendréis y ya os enviaré el enlace mañana. De modo que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús el Mesías sea con todos los hermanos en la verdad de la doctrina.